bienvenidas al mejor salón de clase del mundo, Profe en tu Casa. Ya los estábamos esperando. Estábamos muy ansiosos de que llegaran porque los extrañábamos mucho y este fin de semana fue muy largo sin ustedes. Así que todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema maravilloso para que nos sentemos y hablemos en familia. Hablaremos de una familia, múltiples universos. Profe Sammy, buenos días.
Buenos días, Cami. Como tú lo has dicho, el fin de semana se hizo muy largo. La buena noticia es que ya estamos aquí en este territorio mágico para seguirlos acompañando y queremos que ustedes estén muy conectados con nosotros con el numeral Aprender en Casa. Atentos también a la transmisión en Facebook, a través del Facebook de Señal Colombia, porque ahí voy a estar leyéndolos y allí me pueden dejar sus preguntas, sus opiniones, su presente Profe en tu Casa o lo que ustedes quieran.
Y ya saben que a lo largo de la clase pueden enviarnos su reporte de sintonía diciendo presente Profe en tu Casa. ¿Qué tienen que hacer? Solamente es grabarse un video, alejarse de otras fuentes de ruido para que podamos escucharte muy bien, decir tu nombre y la ciudad desde donde nos estás viendo o nos estás escuchando, porque tú y yo hacemos parte de un territorio mágico.
Es un terremoto, es un terremoto, un estallido mágico en el territorio. Vamos volando en la casa viajera, agitando los huesos en esta nueva era. Muévela, muévela, mueve la magia, sácala, sácala. Saca la vida, entra en el bosque profundo y oscuro. Enciende el fuego que alumbra el futuro. A sembrar la vida en el territorio mágico, en el territorio.
Yo siento que cuando los veo realmente este territorio o cualquiera se llena de magia porque es gracias a ustedes que podemos disfrutar de estos espacios. Nosotros somos como una familia y una familia de múltiples universos y esto es lo que vamos a explorar el día de hoy. Vamos a aprender a disfrutar de esa diversidad, de las facilidades que nos da ser diferentes y de cómo eso también nos define con nuestra personalidad y las cosas que nos hacen únicos.
Sí, Sammy, es así, porque a veces encontramos que hay muchas personas que insisten y vuelven a insistir en imponernos una forma de pensar, pero resulta que en nuestras familias, a pesar de que todos crezcamos con los mismos valores, somos diferentes y eso está bien. Tú puedes pensar de una forma diferente, tu papá, tu mamá, tus hermanitos también, pero eso es lo que nos hace ser únicos y nos pueden enriquecer muchísimo a la hora de nuestras relaciones en familia. Por eso vamos a darle ya la bienvenida a nuestra profe invitada. Ella es Alicia Vargas Romero. Ella es psicóloga y especialista en expresión, comunicación y lenguaje. Profe, bienvenida, Profe en tu Casa. Buenos días.
Buenos días, Camila. Muy buenos días, Samuel y todos televidentes en el día de hoy.
Profe, gracias por estar con nosotros. Qué bonito tenerte en esta clase. Y nos dijeron que tú tienes preparada una frase, algo para antojar a todos los niños y niñas.
Ya vamos a ir con nuestra profe, sí señora. Ya vamos a ir con nuestra profe para que nos cuente cuál es la frase. Hoy vamos a encontrar, Sammy, que en nuestra familia, no importa cómo esté constituida, si sea muy grande o muy chiquita, somos múltiples los universos que nos encontramos en familia y eso es lindo poder destacarlo y celebrarlo, Sammy.
Es verdad lo que hablábamos. Este puede ser un ejemplo de una familia. La profe Cami y yo somos muy diferentes. Muestra de ello es lo que hacemos. Con Camila, por ejemplo, pueden encontrar un universo político, de coyuntura, de actualidad y conmigo tal vez cosas más tecnológicas, musicales, de entretenimiento
deportivas.
Y demás. Deportivas. Y esto nos complementa. Yo aprendo de Cami todos los días y ella de mí y hoy queremos que todos aprendamos a disfrutar de esas diferencias y a sacarle el mayor jugo porque realmente son fundamentales y son un tesoro.
Hoy vamos a entender que no es necesario que nosotros impongamos la forma de pensar desde nuestro punto de vista. Todos podemos aprender de todos, así que esto es maravilloso. Por lo pronto, Sammy, nosotros tenemos algo muy interesante por revisar.
Es verdad, y es que ustedes ya están presentes con nosotros, ya están saludando y dicen presente, Profe en tu Casa.
Ya estudié en institución educativa San Isidro y digo presente, Profe en tu Casa. Gracias.
Sí, señora.
Buenos días, mi nombre es María José Belandia Núñez, presente, Profe en tu Casa, desde Manizales, Jalas, grado cuarto. Adiós.
Buenos días, Profe en tu Casa.
Yo soy Juliana.
Y yo soy Andrés.
Y decimos
presente, Profe en tu Casa, desde Valle de San Juan. Chao.
Buenos días, yo me llamo Alexandra y Camila Coyo Paredes. Hoy cumplo 6 años. saludo desde Cartagena y yo digo presente, profe, en tu casa.
Hola, profe, en tu casa. Mi nombre es María Fernanda Vázquez Lozano, del grado 502 de la Institución Educativa Municipal de Silvia Espinosa de Rendón de Facatativa. Y presente, gracias, chao.
Samuel Escobar y los saludos del territorio mágico donde está el salón de profe en tu casa.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es María Camila Sánchez y los saludos del set de profe en tu casa, que hace parte también de un territorio mágico.
Quiero también enviarle un saludo a los que desde ya se reportan con el numeral Aprender en Casa o en nuestra transmisión en Facebook, siempre muy pendiente Martínez Martínez. Ella es Salomé Londoño y está presente en Profe en tu Casa desde Chinchina Caldas. También está Juan Manuel Montes desde Bogotá, está Sofía Fernández desde Pueblo Rico, Antioquia, Tatiana Calderón, que está en el Guamo, Tolima, y muchas gracias a todos los que nos envían sus saludos. Ya saben, numeral Aprender en Casa o ahí en la transmisión de Facebook de Señal Colombia. Voy a estar muy pendiente de todo lo que ustedes nos quieran enviar.
También nuestra clase pasada aprendimos que las mujeres han desempeñado un rol muy importante en la ciencia y en la tecnología, y que a través de los buenos usos que podemos darle a esas cosas que ya no estamos utilizando, también podemos hacer ciencia y tecnología. Por eso vamos a revisar desde ya la misión cumplida.
Misión cumplida.
En la misión que queremos ver para el día de hoy, les propusimos que nos contaran qué otros usos pueden darle a una botella de plástico después de que ya la utilizaron para su primer propósito. Por ejemplo, tomar agua, tomar gaseosa. ¿Qué podemos hacer con una botella de plástico?
Vamos a revisar lo que nos envía Delvis desde Barranca Bermeja, que nos va a dar el primer consejo para usar esas botellas de plástico que de pronto ya les dimos el uso para el que fueron creados, pero que tienen todavía muchas funciones. Ella tiene 12 años, su hobby es el patinaje y su color favorito es el rosado.
El planeta que Delvis quisiera conocer es Saturno por sus enormes anillos. Sus profesoras favoritas son Elsa y Edna, y la materia que más le gusta es ciencias naturales porque le gusta saber del cuerpo humano y de las plantas. Delvis, bienvenida.
¿Cómo yo reutilizo las botellas de plástico? Yo las reutilizo para hacer materitas o la parto a la mitad. Como pueden ver, es una botella, la parto a la mitad, la decoro con foamy y ahí puedo guardar mis colores, mis reglas, mis lapiceros y mis marcadores. Mírenla qué bonita está decorada y miren el cambio. Ahí no se ve forma de nada y mira aquí cómo está de bonita. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Delvis, porque es una gran recomendación. Además, qué importante que nuestras personalidades también se vean reflejadas en esas decoraciones que podemos hacerles a nuestras botellas. Es una manera en la que ustedes nos enseñan a nosotros también a cuidar del medio ambiente. Vamos a seguir revisando las misiones cumplidas y nos vamos para Barranca Bermeja. Allí está una de las chicas más juiciosas de Profe en tu Casa, nuestra querida Helen. Ella tiene 11 años, su hobby es el patinaje y su color favorito es el morado.
Ella quisiera conocer Francia, concretamente París, para ver la nieve. Su profesora favorita es Edna porque le enseña con mucho cariño y además le enseña mucho. La materia que más le gusta es sociales y está lista para mostrarnos cómo se reutiliza una botella de plástico en Profe en tu Casa.
Hola, amigos de Profe en tu Casa, buenos días. Mi nombre es Helen Girle Segovia Navarro, soy de Barranca Bermeja, Santander, y estoy en el Colegio Ciudadela Educativa en Magdalena Medio. Y hoy voy a hacer la misión cumplida. En mi misión cumplida les voy a mostrar cómo transformé esta botella de aceite a un florero. Este fue mi florero. Los materiales que utilicé es una botella de aceite, pintura de cualquier color, y la botella la pintamos por dentro para que por fuera se viera la botella como si no estuviera pintada. Y también utilicé para decorar el florero unas flores artificiales y para darle el toque de real, entonces añadí unas hojas de eucalipto. Y este fue mi florero, espero que les haya gustado mucho.
Bueno, amigos de Profe en tu Casa, este fue mi video, espero que les haya gustado mucho. Saludos a María Camila y Samuel y a todos los productores de Profe en tu Casa. Los quiero mucho. Besos, chao.
Nosotros también te queremos mucho, Helen. Haces parte de esta familia que es Profe en tu Casa y ahorita también que lo pusimos de ejemplo, está muy chévere. Vamos a seguir revisando sus misiones cumplidas y todo esto que nos están diciendo los niños, espero que lo apliquemos en la casa. Por ejemplo, ese posalápiz, no sé cómo se diga, ese recipiente, lo tendremos que tener aquí y muy pronto lo vamos a hacer la Profe Cami y yo. Vamos a seguir viajando, nos montamos en nuestra nube viajera y nos vamos a ir hasta Florida Blanca para encontrar a María Salomé. Ella tiene 8 años, su hobby es jugar cogidos y su color favorito es el morado.
A María Salomé le gustaría ir a la luna porque le gusta mucho cómo brilla. Su profesora favorita se llama Nayansi porque es muy buena con sus alumnos y su materia favorita es español. Bienvenida, María Salomé.
Yo la voy a reutilizar como una maraca. Vamos a echarle un poquito de alverjas y le voy a tapar con una tapita y se aporta. Y así me sirvió esta botella. La otra que me sirve para reutilizar la botella son para hacer unas materas para unas matitas. Y así quedaron mis cosas reutilizadas con botellas. Gracias.
María Salomé, gracias a ti porque me acabas de dar una excelente idea. ¿Qué tal si organizamos unos villancicos con instrumentos que podamos crear a partir del plástico? Es una gran iniciativa. Muchas gracias a todos ustedes por enviarnos su misión cumplida. Y saben que al finalizar cada clase vamos a dejar una misión en la que ustedes podrán participar también en nuestra clase de mañana. Entramos ya en materia porque hoy vamos a hablar de lo diversas que pueden ser las familias. Sami, ¿alguna vez te has preguntado cómo sería el mundo si todos fuéramos iguales, si pensáramos exactamente igual? ¿Cómo viviríamos? ¿Cómo sería nuestro planeta?
¿Te imaginas lo plano y lo aburrido que sería si siempre estuviéramos de acuerdo, si no tuviéramos, además, lo poco retador que sería, lo poco que hubiéramos evolucionado si no hubiera nadie que se cuestione lo que otros ya dijeron? Por ejemplo, creeríamos que la Tierra es plana.
Imagínate, yo creo que sería un mundo súper aburrido. Pero tú, ¿cómo te imaginas que sería el mundo si todos fuéramos iguales? Aquí está tu voz.
¿Cómo crees que sería el mundo si todos fuéramos iguales y pensáramos de la misma manera?
Hola, Profe en tu Casa, yo soy Gabriela Vallejo Ballesteros. Y si todos fuéramos iguales, nuestro físico sería igual, también mentalmente, y no habría nuevas evoluciones ni ideas nuevas. Gracias, chao.
Si todos pensaríamos lo mismo y fuéramos iguales, no habría variedad, no. El mundo sería muy aburrido y todos comeríamos lo mismo, iríamos a la misma parte, haríamos lo mismo. Gracias, chao.
Si todos fuéramos iguales, seríamos una fábrica de muñecos sin sentido porque cada uno piensa diferente.
Si en el mundo todos fuéramos iguales y pensáramos iguales, no habría discriminación, no habría bullying, no habría guerra, todos los niños fuéramos felices y un mundo maravilloso. Chao.
Sería un mundo sin interés y sin sentido.
Son diferentes puntos de vista los que ustedes nos acaban de presentar y tienen razón. Muchos nos dicen que podría ser un mundo súper aburrido, pero de pronto, Sami, el que todos pensáramos igual o por lo menos fuéramos más tolerantes a las diferencias nos haría llevar a un mundo sin guerras, sin conflictos, sin problemas para nuestros niños y nuestras niñas.
¿Carles? Respetar la diferencia se vuelve fundamental y es algo que ya hemos conversado aquí cuando Jaime Garzón trabajó en la traducción de la Constitución para Lenguas Indígenas. El artículo número 1 para ellos era: nadie debe poner por encima de su corazón a nadie, así piense o diga diferente. Si nos aprendiéramos eso, solo eso, ¿cómo mejoraríamos?
Definitivamente, ¿cómo mejoraríamos como planeta? Vamos a ir con nuestra profe invitada porque, profe Alicia, nosotros hoy estamos hablando de lo diferentes que son cada uno de los integrantes de nuestras familias. Pero yo quiero que para presentarnos y para iniciar esta clase nos cuentes cómo está conformada tu familia y cómo se ve la diversidad en ella.
Sí, María Camila. Yo tengo una familia muy grande. Yo soy la menor de 11 hijos.
¡Wow!
Todos mis hermanos son casados, es decir, que tengo 10 cuñados. En promedio, mis hermanos tienen 5 hijos, es decir, que más o menos tengo una familia de 80 personas. Esa es mi gran familia, María Camila.
¡Uy, profe! Una familia muy numerosa. Me causa curiosidad y quiero preguntarte, entre tantos hermanos, cuando tú eras más pequeña, ¿cómo hacían para que todos se sintieran a gusto, para que todos pudieran desarrollar sus personalidades? ¿Cómo era eso?
Bueno, pues, en una familia tan grande, la diversidad era la norma, ¿sí? Entonces, éramos diferentes en edad, diferentes en estatura, diferentes, a pesar de ser de la misma familia, diferentes en nuestra forma, en nuestra apariencia, pero en común había algo todo el tiempo y era la confianza y el afecto por pertenecer a la misma familia y como la posibilidad de ser distinto, sintiendo que a todos nos podían acoger y que éramos recibidos tal como éramos.
Bueno, profe, aquí hay algo que me llama la atención y es que nos dices que todos entendían que son distintos, que podían ser distintos. ¿De qué manera esa diversidad en intereses, en capacidades, en gustos, fueron enriqueciendo tu vida? ¿Qué rol cumplieron esos gustos o esas formas de ser particulares de tus hermanos para ti, para tu identidad, para tu desarrollo?
Bueno, lo primero es que cuando uno vive con tanta gente, empieza a construir su propia identidad y empieza a marcar las diferencias. Lo que me gusta a mí es diferente de lo que nos gusta a otros, o lo que nos gusta en común y que nos puede facilitar para unirnos, lo que no nos gusta y que podemos discutir. Entonces, creo que en familia empezamos a definir nuestros puntos de vista, a defenderlos, porque entre los hermanos también pudimos negociar, concertar, expresar nuestras diferencias, nuestros desacuerdos, pero también llegar a acuerdos. Entonces, en familia, pues logramos aprender a ser más, a reconocer más nuestra propia identidad. Creo que ese es uno de los grandes valores agregados. Además, a ser aceptados tal cual como somos, sin necesidad de que nos rechacen y sentirnos completamente aceptados.
Profe, hay una cosa que me causa mucha curiosidad y es algo muy extraño y además pasa en muchas familias. Yo a veces veo dos hermanos que son realmente muy diferentes y que a veces dicen, bueno, son como la misma moneda, pero las dos caras, que son completamente opuestos, aunque hayan sido criados de la misma manera, en el mismo colegio, con los mismos amigos, fueron a los mismos lugares. ¿Por qué son tan diferentes a veces?
Sí, hay una falsa idea de que porque somos de la misma familia, todos somos exactamente iguales. Pero definitivamente no. Es decir, que todos tenemos unas diferencias. Yo te invito a que tú mires tus manos. Son parte de tu cuerpo. Tú eres una misma persona y, sin embargo, tu mano derecha es diferente a tu mano izquierda. Tu ojo derecho es diferente a tu ojo izquierdo. Digamos, hay una diferencia, pero, sin embargo, hay armonía. Hay armonía en tu cuerpo, hay armonía en tu vida. Entonces, el hecho de que seamos hijos de la misma familia, de que estemos formándonos en el mismo espacio, no significa que todos tengamos que ser exactamente iguales. Allí la individualidad, la personalidad de cada uno es una maravillosa diferencia que nos ayuda a crecer a todos. Entonces, lo ideal allí es reconocer, observar esa diversidad, respetar esa diversidad, pero una clave ahí importante, y es potenciarla. O sea, es la importancia de saber que somos distintos y que por eso mismo en familia somos apoyados en esa diversidad. Por ejemplo, ustedes, Camila y Samuel, cuando ustedes eran pequeños, en su familia potenciaron esas habilidades que ustedes tienen hoy y que hace que hoy sean presentadores. Por ejemplo, esas habilidades, ¿quiénes la notaron en su casa? ¿Cómo la apoyaron en su casa?
Pues, profe, en mi caso tengo que contarte que fue mi mamá la que más me respaldaba en todos estos procesos, porque yo creo que hablaba mucho en la casa y era demasiado histriónica. Entonces me movía y bailaba y saltaba y me gustaba siempre conversar con la gente. y mi mamá supo aprovechar muy bien esos talentos y fue llevándome a conocer un poco del mundo, de los medios de comunicación. Y bueno, ella fue y siempre ha sido un gran motor en esas decisiones, pues que han reforzado de buena manera todas esas características de mi personalidad. ¿Y en tu caso, Sammy?
Bueno, yo sobre todo es una larga procesión que desde lo que para muchos era una payasada, pero para mí era divertirme y sentirme bien con lo que hacía. Entonces, por ejemplo, cuando tenía que cocinar, me imaginaba, y eso todavía lo hago, me imagino haciendo un programa de cocina y hablándole, y en mi casa me aplaudían y me felicitaban por esas cosas. Y bueno, desde ahí como que me di cuenta que, y además un profundo amor por la música y las historias que hay detrás de los procesos culturales que realmente me apasionan y amo, y me encanta contar historias, como también me encanta que me las cuenten, profe. Muchas gracias por esta introducción. Vamos a pedirte un momento y ya vamos a estar de vuelta contigo porque es momento de darle paso a los más importantes de este salón de clases, que siempre durante todo el programa y de aquí hasta el final pueden seguir enviando sus saludos diciendo presente, profe, en tu casa.
Mi nombre es Julián Andrés Arroyo Orques, tengo 11 años. Estoy en la institución San Ignacio Espina de Guacarí, Guavita. Soy de Guacarí, Valle del Cauca. Presente, profe, en tu casa. Chao.
Buenos días. Presente, profe, en tu casa. Soy Rosa Nieto, Viola, desde Cartagena. Gracias.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es André Felipe Arboleda. Soy grado quinto de la institución San Ignacio Espina. Presente, profe, en tu casa.
Presente, profe, en tu casa. Sí, se llama el artista Aldalega Restrepo Valle, institución educativa, Drumunar, Incapié, grado cuarto. Saludos a Samuel y Camila. Gracias, chao.
Presente, profe, en tu casa. Me llamo Laura Sofía Vélez Ramírez, de la institución José Ignacio Espina. Presente, profe, en tu casa.
Bueno, yo estoy por aquí revisando y mostrándole a la profe Camila la cantidad de niños que se reportan también en el Facebook y a través de las redes sociales. Queremos saludar a Yolanda Serna, que dice presente, profe, en tu casa, le gusta mucho el programa. También está por aquí Eddie González, que saluda desde Cali. Y también está por aquí Efren Anzola, que nos dice presente, profe, en tu casa, desde Barranquilla. Un fuerte abrazo para todos los que están por ahí conectados.
Qué bueno es poder saber que ustedes nos ven y que son lo más importante de esta familia de Profe en tu Casa. Y Sammy, te tengo una propuesta.
Cuéntame.
¿Qué dices si jugamos?
Me parece maravilloso. Vamos a revisar cuál es el primer juego, el primer reto que la profe Cami tiene para nosotros en esta clase del día de hoy.
Vamos entonces aquí a nuestro amigo Flip para revisar qué sorpresa nos tiene para el primer juego. Y necesito que todos muy juiciosamente escuchen algo atentamente, porque vamos a escuchar una serie de sonidos que quiero que tú me ayudes a identificar. ¿Cuál es la idea del juego? Vamos a escuchar atentamente algunos sonidos y quiero que en una nota de voz, a través de nuestra línea de WhatsApp, nos cuentes qué crees que escuchaste y cuál es el orden. Entonces, Sammy, ¿estás listo para nuestro primer juego?
Preparadísimo, con los oídos listos. Vamos a escuchar.
¿Qué crees que fue eso? Dime eso. Siguiente sonido. Siguiente. Ahí está, fueron cuatro sonidos diferentes y quiero que me cuentes qué escuchaste. ¿Cuál fue el primero? ¿Cuál fue el segundo? ¿Cuál fue el tercero? ¿Y cuál fue el cuarto? Ya lo sabes, anímate a participar a nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290. Puedes enviar tus notas de voz diciendo qué crees que escuchaste, cuáles fueron esos sonidos tan particulares. Te estamos esperando. Anímate a participar, especialmente si es la primera vez que llegas a este salón de clase, porque tú también eres parte de esta familia, así que bienvenidos.
Bueno, muchachos, llega el momento de una parte que me encanta en Profe en tu Casa y es la pausa activa, que últimamente es muy, muy divertida. Hacemos un montón de cosas y ahora queremos conocer un poco más de todas las personas que nos rodean y que están con nosotros. Por eso vamos a tomar nuestra nube viajera para ir hasta Buesaco y quiero que le presten mucha atención a esta pausa activa en Profe en tu Casa.
Soy el punto. Sirvo para marcar el final de una frase.
Buenas
tardes, profe, en tu casa. Mi nombre es Judy Madeleine Pasaje Ortega. Vivo en Huesaco, Nariño. Soy docente de química en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Santa Cecilia y soy la mamá de Juliana Isabela Cabrera Pasaje. Nos levantamos temprano. Julianita tiene que cumplir con sus deberes escolares.
Yo soy la coma. Sirvo para indicar una pequeña pausa.
Realizar sus tareas. Y yo también tengo que estar pendiente de las inquietudes diarias de mis estudiantes. Muchas gracias por enviar su trabajo. Con eso terminamos la guía número 6. Bueno, que esté muy bien, se cuida. Lo que más me gusta de mi Huesaco, como pueden observar, son sus hermosos paisajes. Huesaco se caracteriza por tener uno de los mejores climas del mundo. Razón por la cual es un sitio turístico donde recibimos muchos visitantes. Yo amo mucho a mi familia porque somos incondicionales. Estamos siempre en las buenas y en las malas, tratando de estar juntos, reunidos y compartir muchos momentos especiales. Es muy importante nosotros como padres que cuidamos a nuestros hijos estar pendientes de su crecimiento y desarrollo emocional. Educar a nuestros hijos con valores para la vida.
Ellos serán Judy, Julián y su hijita Juliana. Los lunes queremos hacer un homenaje a los padres y cuidadores de nuestro país, que además también han tenido que enfrentar un reto y un desafío muy importante con todo este tema del COVID, y también a los maestros, como vimos ahí el ejemplo con Judy, que también pues se dedica a la docencia y está muy pendiente también de las guías de sus estudiantes, y han tenido que enfrentar un nuevo reto muy difícil, pero aquí estamos para acompañarlos, sintiéndonos muy orgullosos y mandándoles un muy fuerte abrazo desde Profe en tu Casa. Vamos a traer un dato curioso, y esto es sobre un tema apasionante como son los gemelos. ¿Sabían que aunque los gemelos compartan el ADN, sus huellas dactilares son distintas? Esto sucede porque, a pesar de tener la misma composición de ADN, ellos tienen muchas diferencias desde que están en el vientre, incluso la posición, las formas en las que se mueven y demás, desde que están gestando, generan grandes diferencias entre ellos. Es decir, que aunque los veamos muy similares, casi iguales, no son idénticos.
¡Qué dato tan interesante, Sammy! Además, siempre me ha llamado mucho la atención que los gemelos, los mellizos, a pesar de que puedan ser muy parecidos, en el caso de los gemelos iguales, son muy diferentes, sus personalidades son muy diferentes. Y de eso estamos hablando hoy en Profe en tu Casa. Antes de continuar, quiero que veamos un capítulo de la serie Mis Juegos, porque les vamos a proponer una actividad especial.
Para jugar pares se necesitan varios objetos iguales. Por ejemplo, dos piedras, dos manzanas o dos balones.
Me gusta formar los dos equipos.
Yo quiero.
Yo me pido a Laura.
Yo me pido a Lorena.
Yo me pido a Santiago.
Yo me pido a Vanessa.
Y yo me pido a Andrés.
Un jugador de cada equipo se tapa los ojos.
Cada equipo escoge el objeto que debe encontrar el contrincante.
Nosotros elegimos el frasco.
¿Quién es?
El de vitaminas.
El objetivo es encontrar los dos objetos iguales siguiendo las indicaciones de los jugadores.
¡Derecho, Andrés! ¡Derecho! 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 ¡Derecho!
Cuando un jugador encuentra la pareja del objeto, gana un punto para su equipo.
El equipo que al final más puntos tenga es el ganador.
Yo juego con Lorena, ella es una niña muy alegre y una gran amiga.
Él es Santiago, es un muy buen amigo y le gusta ganar.
Ella se llama Vanessa y es la más alta del grupo.
Ella es mi amiga Violeta. Ella es muy chistosa y me hace feliz.
También jugamos Laura, Jason, Giselle, Andrés y Luisa.
No pienses en la localidad.
Queremos plantearles la siguiente situación y todos imagínense lo que les voy a contar. María es una mujer de 75 años que vive con su esposo Camilo de 90 años. Ellos viven en una casa de dos pisos. María tiene una enfermedad en sus piernas que le impide subir escaleras y moverse con facilidad, mientras que Camilo tiene un problema de audición, no escucha bien y está bastante, bastante afectada su audición. Y queremos plantearles dos preguntas para que ustedes nos ayuden a resolverlas.
La primera pregunta de ellas es, cómo podrían ayudarse el uno al otro? ¿Cómo podría Camilo ayudar a, se me olvidó,
María.
A María? Y María, ¿cómo podría también facilitar la labor de Camilo? Queremos que ustedes nos envíen esa respuesta a nuestra línea WhatsApp y vamos a estar muy atentos de qué nos cuentan ustedes de las soluciones que podemos inventarnos para estos problemas que tienen y también porque son cosas que a veces pasan dentro de las familias que tenemos que acomodarnos a las situaciones y dificultades de los otros.
Así es. Entonces, ya lo saben, María, de 75 años, no puede caminar bien porque tiene un problema en sus piernas y Camilo no puede escuchar bien. ¿Qué harían? ¿Qué ajustes harían? Pues, profe, yo quisiera preguntarte por estas situaciones en las que a veces en la vida tenemos que hacer algunos ajustes. ¿Te ha tocado en tu familia hacer algún tipo de ajuste para que todos puedan vivir en condiciones de equidad, de forma equitativa, a pesar de nuestras diferencias?
Sí, María Camila. Cuando estamos en la casa es el sitio donde vivimos todas las personas de la familia, independientemente de nuestras características. Pero hay espacios de la casa que se vuelven un poco más difíciles de manejar para otros. Por ejemplo, en mi caso, sí, yo he tenido que hacer ajustes, yo soy una persona muy bajita y los muebles de mi cocina quedan muy arriba, muy altos. Entonces, yo siempre tengo que utilizar una banquita para poder alcanzar a todos los sitios que yo tengo. Pero en la casa normalmente hacemos ajustes y no sabemos que efectivamente estamos haciendo un ajuste. Para empezar, a mí me gustaría definir qué es un ajuste y en ese tema las personas con discapacidad nos han enseñado muchísimo. Porque cuando hablamos de personas con discapacidad, para que ellos puedan ejercer sus derechos y ajustarse en todas las condiciones, hablamos de ajustes razonables. Y un ajuste es una modificación o una adaptación que le hacemos a un objeto, o a un servicio, o a un proceso para que nos sirva a todas las personas. Por ejemplo, cuando estamos en una familia, en el comedor, y tenemos a un bebé, a veces tenemos la sillita para el bebé, porque es una silla especial para él, que es muy pequeño. Pero cuando no tenemos esa silla, podemos hacerle un ajuste a una silla común y corriente y es ponerle varios cojines para que suba la estatura del bebé o poner un espaldar, una almohada en un espaldar o poner una banquita para poner los pies porque quedan colgando de la silla y no es saludable. Entonces, en familia muchas veces todos hacemos ajustes para adaptarnos mejor, para tener unas muy buenas condiciones de salud y en la familia casi que podríamos decir que los ajustes son una forma de expresar cariño, de expresar afecto y de expresar esa preocupación para que el otro esté muy bien.
Profe, ahí está muy, muy bonito darnos cuenta de esto que a veces hacemos sin ser muy conscientes y, por ejemplo, nos pasa también con miembros de la familia muy, muy importantes como nuestras mascotas. Uno adecua su casa para que, por ejemplo, en mi caso, para que mi perrita Lía pueda estar feliz, pueda estar cómoda, tenga acceso a su agua, a su comida. Y digamos que, pues, en el caso de personas como yo, por ejemplo, que vivimos solos, también es una forma de darnos cuenta de cómo también nos acomodamos a nuestra familia. Pero quiero que resaltemos la importancia de eso, profe. Entonces, que tú nos des ejemplos. Si eso no lo hiciéramos, ¿qué pasaría? ¿Por qué es tan importante que hagamos esos ajustes?
Los ajustes son importantes para, primero, garantizar que todas las personas de la familia tengamos las mismas posibilidades. Por ejemplo, si tenemos las mismas posibilidades de movernos en el espacio que existe en la casa, entonces Para algunas personas, por ejemplo, que o usan silla de ruedas o usan bastón, a veces las escaleras son muy difíciles de acceder o de subir o de bajar. Entonces allí pues podemos generar unas rampas temporales o una forma distinta de movernos. Hay otros ajustes, por ejemplo, en la familia hay personas que son que tienen problemas con el consumo del azúcar. Entonces un ajuste también que podemos hacer que puede ser inicialmente con esta persona es que en general todas las comidas de la casa son más bajitas en azúcar, por ejemplo. Vamos haciendo ajustes poco a poco en pro de la seguridad, del bienestar, de la salud, pero también emocionalmente, ¿sí? A veces hay algunas personas mucho más sensibles o que tienen por su edad unas dificultades más importantes para, por ejemplo, controlar la ira. Y allí un ajuste razonable es garantizar que todos vamos a, lo primero, ser más tolerantes, pero segundo también tener como unas acuerdos, como por ejemplo contar hasta tres. Y eso nos va a permitir que todos, independientemente de esas características, podamos compartir el mismo espacio y tener los mismos derechos en la casa.
Bueno, profe, ya nos estás dando muchas herramientas súper valiosas, pero quiero proponerte una actividad, y es que, Sammy, yo te vamos a proponer, digamos, algunas particularidades o características de algunas personas para que tú nos des ideas de hacer esos ajustes en casa. Yo te coloco la primera. ¿Qué podemos hacer o qué ajustes podemos hacer si en nuestra familia hay alguien con baja audición?
Ah, bueno. Lo primero, y para todas las diferencias, es que en la familia es clave observar. Siempre tenemos que observar porque a veces cuando estamos perdiendo la audición no nos damos cuenta, sino hasta que empezamos a notar que esa persona le sube muchísimo el volumen al televisor o a la radio o que levanta muchísimo la voz. Entonces lo primero es observar. Pero lo segundo, cuando las personas tienen dificultad en la audición, un ajuste es que nunca hablemos por detrás o al lado, sino que siempre lo miremos de frente para que pueda escucharnos mejor y comprender mejor nuestro mensaje.
Por ejemplo, profe, si hay en la familia alguien como yo que a veces le cuesta centrarse en una sola cosa y que se dispersa bastante, ¿qué ajustes podríamos hacer?
Esa es una característica que muchas de las personas tienen, esa dificultad para concentrar la atención en una sola actividad o en un solo proceso. Y allí la familia también tiene pues la posibilidad de hacer varios ajustes. Lo primero es disminuir la cantidad de estímulos que hay alrededor. Por ejemplo, si tú estás estudiando en casa, pero hay otras personas de la familia que están haciendo otras actividades, es importante, por ejemplo, allí disminuir la posibilidad de que haya ese cruce de actividades que nos distraigan aún más. Y pues bueno, en general, para una persona que se distrae muchísimo, es importante que la familia esté muy atenta, de que descanse bien, de que duerma bien, porque esto también incide, la alimentación y el sueño también incide en esa posibilidad de podernos concentrar. Entonces, digamos, la familia puede estar muy atenta a todos esos procesos y como ajuste, de generar controles frente a las actividades comunes que están realizando para que facilite su concentración.
Profe, y para una persona que le guste moverse mucho y andar corriendo por ahí en la casa y conversar con otros, ¿qué ajustes podríamos hacer?
Bueno, hay unas personas en la familia que son muchísimo más activas, que parece que estuvieran recargadas de energía de manera permanente, que les cuesta muchísimo quedarse sentadas, que no se pueden quedar calladas, que tienen que estar interactuando de manera permanente. Ahí hay una primera recomendación, y es, así es esa persona, y así la conocemos, y así la recibimos. Entonces, el primer ajuste que hay que hacer en la familia es la tolerancia a esa diversidad. O sea, no podemos pretender que esa persona que tiene esa característica pueda estarse quieta. Pero también es importante que si necesitamos que esa persona desarrolle una actividad, como por ejemplo una jornada escolar, es muy importante que tenga una muy buena actividad física al inicio, que descargue energía, que sienta allí, que puede estar muy activa en su ejercicio y luego sí una actividad mucho más tranquila. Esa posibilidad de intercalar entre actividades que consuman mucha energía y otras que exijan más concentración es una buena estrategia para apoyar a esa persona de la familia que tiene esa característica.
Bueno, profe, tenemos todavía muchos más casos y sabemos que hay un montón. La gente los puede enviar también a través de las redes sociales, numeral Aprender en Casa o la transmisión de Facebook. Ahí estamos muy atentos de sus preguntas. Y mientras que se animan a enviarnos esos casos en los que de pronto no saben y quieren pedirle a la profe algún consejo, pues ya saben que ahí vamos a estar muy pendientes. Por ahora vamos a abrir nuestra ventana de palabras y hoy tenemos invitada a la escritora Nora Cecilia Navas. Así que bienvenida al salón de clases más feliz del mundo.
De palabras.
Hola, les habla Nora Cecilia Navas Aparicio, autora de los libros Catire Valentín, Aventura Tricolor y La Casa de Elisa. Me pueden encontrar en redes como Catire Valentín. Aventura Tricolor es un libro que celebra de principio a fin la diversidad racial y cultural. Sus personajes se relacionan amigablemente y se ríen entre sí y no de ninguno de ellos. Lo logran bailando, cantando, conversando y contando historias. Nico había nacido en las costas del litoral pacífico y había venido a la capital por las mismas razones de Catire Valentín. Conocer una ciudad grande, tener oportunidad de una mejor educación, con la esperanza de regresar a su pueblo o vereda y ayudar a su gente. Con esta aventura, Catire Valentín, sin proponérselo, había realizado, a través de los relatos de sus amigos, una travesía imaginaria desde la costa norte del país y la costa pacífica hasta el interior del mismo y que terminaba en su llano. Cayó en cuenta, de no haber salido del hato de su sabana infinita, no habría tenido la oportunidad de percatarse de que él y sus compañeros, como ciudadanos que eran, como nacionales que eran dueños de una riqueza intangible, invaluable, invencible, inmortal, la diversidad. Y aún así, únicos eran iguales por haber nacido del amarillo, del azul y del rojo.
Qué bonita ventana de palabras la del día de hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros y vamos a continuar, pero antes quiero hacer una pausa simplemente para enviar un saludo muy especial de parte de Paola Galeano a todos sus compañeros de 401 y a la profe Paula Gallego, que también está ahí muy pendiente, y también a Juan Camilo Contreras, que ha estado participando. Ya vamos a ir con todo lo que ustedes nos envían, porque ahora quiero hacerle una pregunta a la profe Cami. Y es, Cami, si tú pudieras cambiar cosas en tu barrio, en tu casa, en tu trabajo, para que todo fuera mejor, ¿qué cambios harías?
Yo creo que una cosa muy importante que harías, Cami, pavimentar los andenes. Porque para nuestras mascotas, para las personas que necesitan una silla de ruedas o que están en muletas, es muy difícil caminar en andenes cuando tienen huecos. Entonces creo que ese sería un ajuste importante que le haría para que todos pudiéramos disfrutar mucho más del barrio. Pero Sammy, yo quiero trasladarle esa pregunta a nuestros niños y niñas. ¿Qué cambio les harían al barrio, a la vereda, a su ciudad para que todos pudieran disfrutar de su entorno? Aquí está tu voz.
¿Qué cambios le harías a tu casa, escuela, tu barrio o vereda para que todos los niños pudieran disfrutarla sin restricción?
Los cambios yo le haría a mi casa es ampliarla para tener un espacio más grande y para jugar sin ningún problema y sin ir a hacer ningún daño. Muchas gracias.
Cambiaría que los carros corran tanto en las vías y que no nos roben para hacernos un mal. Adiós.
Las carreteras, porque de pronto nos podemos caer, están mal, como mal, o sea, están, digamos, en curvas, entonces nos podríamos caer, que no haya basura y muchas cosas. Gracias, chao, espero que les guste.
A mi casa le colocaría una piscina y una pista de bicicletas para poder que no tenga que salir y así evitar accidentes. Y en mi barrio yo colocaría un centro comunitario, un punto de encuentro, un circo, un parque de diversiones y un parque infantil. Gracias.
Yo no daría ningún cambio, puesto que en mi casa, en mi barrio y en mi escuela ya existen restricciones que nosotros los niños debemos conocer. Tenemos espacios adecuados para divertirnos, disfrutar en familia, con nuestros amigos, vecinos, estando seguros en el lugar donde nos encontremos. Gracias.
Son muchas las ideas y por supuesto que son muy valiosas porque así podríamos estar todos disfrutando mucho más de nuestros barrios, de nuestra casa, en fin. Vamos a revisar cómo les fue con la actividad que les propusimos porque era la situación de María y de Camilo. María de 75 años y Camilo de 90 que viven en una casa de dos pisos. María con alguna enfermedad en sus piernitas que no le permite caminar fácilmente y Camilo con una afectación en su audición. Sammy, ¿qué alternativas tendríamos para poder hacer que ellos dos se ayuden y que su convivencia, su día a día sea más fácil?
Pues bueno, mira, vamos a buscar la ayuda de nuestra audiencia porque realmente es un tema muy importante del que vamos a aprender y para eso está un tocayo mío. Samu, bienvenido, profe, en tu casa.
La respuesta de Camilo y María es que María va a ayudar a Camilo en una hojita escribiéndole lo que le puede decir. Y Camilo le puede ayudar a María porque pueden... el cuarto de María estar en el piso de abajo, no ríe, para que no se le dificulte subir las escaleras.
Samuel, claro, qué grandes ideas, muy valiosas tus ideas, por supuesto, gracias. Y Yuli, ¿tú qué nos dices? Bienvenida.
Buenos días, profe. En tu casa, al molestio de María de 75 años y de Camilo de 90, sería como que sus hijos le ayudaran como a pagar a alguien que les ayudara, que digamos, si la mamá necesita cocinar y no puede caminar mucho, comprarle una silla de ruedas y para subir la escalera, que le ayudara a la empleada o por decirlo una muchacha o una enfermera y para avisarle al esposo, sería que le hablaran muy cerquita y muy, muy, muy alto, o sea, muy agudo, para que él entienda. Gracias, profe, en tu casa. Espero que les guste. Chao.
Gracias a
ti. Nos encanta que participes. Gracias a ti por enviarnos esta solución. Vamos a ver un mensaje de texto que nos llega. Ya saben que lo leemos textualmente. Ella es Paula Andrea y nos dice... Camilo podría ayudarle a María a caminar y María podría ayudarle a Camilo a escuchar por medio de señas. Esta es la propuesta de Paula.
Bueno, también muy acertada, claro, son muchas ideas y qué bueno intentar que siempre en casa todos nos ayudemos. María Jacqueline, bienvenida. ¿Tú qué nos dices? ¿Cuál puede ser la alternativa?
Hola, profe, en tu casa. Soy María Jacqueline Cardona Matallana. Pues para la pregunta... la respuesta sería que María le ayudara o que le repitiera a Camilo lo que no pudo escuchar. Como él tiene, no puede escuchar bien, entonces que le repite o que le diga lo que él no pudo escuchar o que le ayude.
Bueno, mira, esa es una muy buena alternativa. Nos llega otro mensaje de WhatsApp y vamos a revisarlo. Dice, presente, profe, en tu casa... Bueno, de acuerdo con la pregunta, yo pienso que para ayudarse mutuamente, como el señor no puede escuchar, ayuda a la señora a poder moverse en silla de ruedas y la señora le ayuda escribiéndole lo que le quiere decir. Eso pienso yo. Esta es la solución que nos envía Elizabeth Arroyo.
Pues a mí son muchas ideas y yo quiero preguntarle a nuestra profe invitada, profe Alicia, ¿qué opinas de las respuestas que nos acaban de dar nuestros niños y niñas?
No, pues son respuestas de verdad maravillosas. Es muy emocionante saber que los niños y las niñas están tienen toda esta cantidad de ideas para primero comprender la situación individual de cada persona y para proponer. Pero importantísimo todo lo que plantearon de contar a otra persona, de pedir ayuda, de ser solidarios. Y bueno, pues maravillosas las ideas que aportaron todos los niños y las niñas.
Profe, ¿cómo podemos realmente tener nuestros sentidos alertas y estar pendientes para garantizar que todos dentro de nuestra familia puedan tener lo necesario para desarrollar sus personalidades, para sentirse cómodos, para vivir tranquilos, felices y en paz?
Bueno, aquí en familia, igual que el caso que estuvimos planteando hace un momento, lo importante es preguntar. O sea, ahí valdría la pena preguntarle para el caso de las dos personas que tenían esa dificultad de Camilo y de María, a María qué le gustaría que hiciera Camilo y a Camilo qué le gustaría que hiciera María. O sea, lo primero siempre es saber qué le gusta a esa persona, qué necesita y cómo siente que se le puede ayudar. El diálogo definitivamente es como la base para identificar esas necesidades de apoyo. A veces nosotros queremos ayudar a alguien y a la otra persona no le interesa en ese momento recibir la ayuda. Y eso es importante. Y es el segundo elemento, que es el respeto por esa decisión que toma esa persona de saber si quiere recibir o no esa ayuda. Entonces, eso también es importante. Lo otro, como hemos dicho ya hoy, observar al otro, reconocer esas características, respetar esas características y valorarlas. Y por lo mismo, estar muy dispuesto de manera permanente a ser solidario con el otro. En familia es la máxima oportunidad para vivir esa diferencia, para disfrutar la diferencia y para valorarla. De hecho, eso permite para los niños y las niñas poder construir su propia identidad, pero también sentirse que es diferente, que por esa diferencia es respetado y valorado, que por esa diferencia él puede ser sin necesidad de que nadie le discrimine ni lo rechace, y que sea reconocido por esa capacidad, por esa habilidad o por esa característica muy particular que tiene, y que a pesar de estar en la misma familia, pues lo hace un universo completamente diferente.
Profe, ¿qué ajustes se te ocurren que podríamos hacer en esta nueva realidad con el COVID-19 para relacionarnos con otros sin el riesgo a contagiarnos? A veces las cosas que nos pasan a lo largo de nuestra vida, que suceden en la historia, nos llevan a adoptar nuevas herramientas y hacer algunos ajustes a lo que veníamos acostumbrados.
Definitivamente este virus y la situación de la pandemia se han convertido en una oportunidad para aprender a hacer cosas nuevas. Se han vuelto una oportunidad para aprender a ser distinto, algo que nos permita, primero que todo, cuidarnos, cuidar de nosotros mismos, cuidar de nuestros amigos, de nuestra familia, de nuestros vecinos, cuidar de ese ambiente que tenemos, de nuestros animales, de nuestras mascotas. Y eso hace que tengamos que cambiar muchísimas situaciones que antes considerábamos muy naturales, muy normales, como por ejemplo saludarnos. Uh-huh. Y ahorita estamos haciendo un ajuste en nuestra forma de saludar, en nuestra forma de expresar el agrado de ver a otras personas, en nuestra forma de comunicarnos. También hay ajustes que se han hecho, digamos, también en cosas físicas, como que nos permiten tener un menor contacto con algunos objetos. Entonces, cosas tan elementales como las llaves de los baños, en que ya no tengamos que hacer contacto, sino que tengan otros dispositivos para que el agua al contacto, al sentir el contacto, ya pueda salir. O algunas llaves que se puedan con palancas abrir con el codo o con la mano para no tener que tocarlos. Y creo que lo más importante de todo es la creatividad. Creo que aquí los niños y las niñas nos han dado unas grandes demostraciones de cómo inventarnos nuevas formas de saludar, nuevas formas de estar con otros sin que tengamos contacto físico, nuevas formas de jugar y de interactuar, porque la pandemia exige eso, digamos, pero es una disposición a cuidar de nosotros, a cuidar de los otros que tenemos cerca y a cuidar de todo nuestro entorno. La pandemia, digamos, en ese sentido nos exige respeto también, pero definitivamente muchísima creatividad.
Profe, muchas gracias por esta clase maravillosa. Te mandamos un abrazo muy, muy, muy fuerte y de verdad sabes que, profe, en tu casa también es tu salón de clase.
Muchísimas gracias, muy feliz mañana para todos.
Chao, profe.
Un abrazo grande para ti también, profe. Y por el momento nosotros vamos a revisar quién nos dice presente, profe, en tu casa.
Soy César Gabriel Ramírez Palacios, reportando desde Tunja, Boyacá, desde el Hospital San Rafael. Muchas gracias.
Presente, profe, en tu casa. Yo me llamo Sara Nicole Balsán Silva y vivo en Bogotá. Presente, profe, en tu casa. Chao.
Hola, profe, en tu casa. Soy Armando Portilla y presente, profe.
Buenos días, profe, en tu casa. Presente, soy Juan Sebastián Osorio y soy de Ollicencio Meta. Muchas gracias.
días, profe, en tu casa. Soy Brandon Estiden Agudelo, desde Manizales Caldas. Estoy en la institución educativa San Pío X y digo presente.
Y también saludamos a los que están conectados con nosotros a través de nuestra transmisión en el Facebook Live, de Señal Colombia o en las redes sociales con el numeral Aprender en Casa. Juan Camilo Contreras, un abrazo para ti. A través de la cuenta de Yolanda Serna nos saluda María Camila y quiere que nosotros le mandemos un saludo, un abrazo para ella. También está Ángela Quinceno Henao, que saluda desde Risaralda. Ana Isabel Calderón, que dice que ella está en el Guamo, Tolima, también está, y bueno, Jenny Córdoba, que dice, y Em La Rosa desde Pasto, presente en Profe en tu Casa. Y también está Celida Chiriníos, está Isabela Benavides, Sandra Milena Matallana, Jennifer Díaz, y por aquí está también Yolanda Cruz. Muchas gracias a todos por estar pendientes, por enviar. Me encanta y me llena de emoción ver que están llegando tantos mensajitos y que cada día llegan más. Ahí estoy pendiente de todo lo que ustedes nos quieran compartir.
Así como también estamos pendientes de las respuestas que ustedes nos envían al juego. Así que todos vamos a revisar de qué se trataba nuestro primer juego, nuestro juego del día, porque queríamos que ustedes nos ayudaran a resolver el misterio y la incógnita de cuáles eran los sonidos que estábamos escuchando y que nos dijeran su orden. Entonces, Sammy, vamos a recordarlos. Escuchemos el primer sonido. Segundo sonido. Tercer sonido. Cuarto sonido. Yo tengo una idea de cuáles pueden ser esos sonidos y el orden en el que los escuchamos. ¿Estás listo?
Vamos a ver qué nos envía Elizabeth y también estoy acá muy pendiente de todo lo que ustedes nos van contando a través de las redes sociales. Elizabeth, bienvenida.
Hola, profe, en tu casa. La respuesta al primer juego es el viento, las olas del mar, la lluvia y el fuego. Chao, que les vaya bien.
Bueno, muchas gracias.
Vamos a ver
cómo te fue, María Jacqueline. ¿Tú qué nos dices?
Hola, profe, en tu casa, soy María Jacqueline Cardona Matallana y el primer sonido que escuché es de una tempestad. El segundo es que está lloviendo más o menos. El tercero está cayendo granizo y el cuarto está lloviendo más pasito.
Más pasito.
Bueno, ahí están las cuatro opciones. Ahora vamos a ver qué nos dice Paula. Bienvenida.
Buenos días, profe, en tu casa. Yo soy Paula y quiero responder al primer juego. Lo primero que yo escuché fue el viento. Lo segundo fueron las olas del mar. Lo tercero fueron carros pasando. Y lo cuarto fueron las gotas del agua cayendo y golpeando sobre la ventana.
Me encantan todas esas ideas que ustedes nos comparten y vamos a revisar. ¿Qué escuchaste, Luciana? Bienvenida.
Buenos días, profe, en tu casa. Me llamo Luciana Valencia, tengo 9 años, vivo en Manizales Caldas, estoy en el Instituto Liceo Isabel la Católica del grado 3. Para mí la respuesta del primer juego es el sonido que yo escuché, es como un radio que está con mala señal. Muchas gracias, profe, en tu casa.
Muchas gracias a ti, me emociona muchísimo que participen en nuestros juegos. Y Sammy, ¿tú qué escuchaste? Dime la verdad, ¿tú qué escuchaste?
Escuché el sonido del viento, escuché como papel quemándose, escuché gotas, pero el orden me causa problemas.
Bueno, entonces, ¿qué dices si revisamos cuál es la respuesta correcta? Vamos a revisar el orden de lo que escuchamos. El primero, como muchos acertaron, el sonido del viento. El segundo era el sonido de las olas del mar. El tercero era el sonido de la lluvia. Y el cuarto, el sonido del fuego. Si acertaste, felicitaciones. Si no, no te preocupes. ¿Te divertiste? Muy bien, esa es la idea, divertirnos y aprender en Profe en tu Casa.
Antes de despedirnos, tenemos que dejarles la misión para mañana, que va a estar muy entretenida y de verdad quiero que la hagan con mucho cariño porque tiene que ver, por supuesto, con su familia. Esperamos que nos envíen un video que no dure más de un minuto a profe@rtbc.gov.co o a nuestro WhatsApp 3118592290. Queremos que nos envíen una foto o un video de un collage en el que nos muestren cómo se expresa la diversidad en su familia. Muéstrenos si en su casa han tenido que hacer algún ajuste similar a los que hemos mencionado a lo largo del programa o si ahora, después de este programa, tienes la idea de hacer alguno, porque ya sabemos un poco más de este tema. Así que será una misión que nos va a enseñar y a enriquecer un montón.
Así como también nos vamos a divertir muchísimo en nuestra clase de mañana, porque vamos a hablar de la magia de los juegos tradicionales. Sé que te gusta muchísimo jugar y para mañana necesitamos que alistes los siguientes materiales. El primero es un trompo, el segundo es un tarrito de metal o un vaso de plástico que se pueda reutilizar, un pedazo de cuerda delgada, un palito de madera, una caja de cartón mediana y pelotas pequeñas.
Como ven, nos vamos a divertir un montón y además queremos que ustedes nos ayuden con las siguientes dos preguntas, ya saben. Igual que la misión, esperamos que nos las respondan en un video de no más de un minuto a profe@rtbc.gov.co o al WhatsApp 311-859-2290. La primera, ¿a qué jugaban tus abuelos cuando eran niños?
Y la segunda, ¿cuál es el juego que más te gusta? ¿Por qué? ¿Dónde lo aprendiste? Ya lo sabes, mañana tenemos una cita para divertirnos con los juegos tradicionales y por lo pronto te quedas conectado con el territorio mágico. Los queremos mucho.
¡Chao! Nos vemos mañana.
Profe, en tu casa.